Ahora en 88.7, prepárate para sentir nuestra historia a través del éter. Saldán Sonoro.
Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Nuevamente aquí acompañándolos en el Saldán Sonoro. Este programa será un programita especial porque, bueno, incorporamos a partir de hoy en la co-conducción a Javier Luque, que es nuestro productor musical. Bienvenido, Javier.
Hola, buenos días. Bueno, los voy a acompañar a partir de ahora para ponerle un poco de una onda distinta, o más bien comentar sobre los temas que vamos a pasar y bueno, simplemente hacer compañía acá a Miguel en el programa.
Gracias, Javi, bienvenido. Y bueno, como él se presentó, él va a hacer los comentarios propios de la música que ha seleccionado para nosotros. Así que bueno, un gran soporte que contamos hoy en nuestro programa, la participación de Javier. Así que arrancamos con este Saldán Sonoro, un Saldán Sonoro muy particular que lo dedicamos al rock, más precisamente al rock en Saldán, a la historia del rock en Saldán, a la historia del recordado Saldán Primavera y Rock. Vamos a arrancar con este tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Javi?
Vamos a escuchar un tema de AC/DC, que bueno, es del séptimo álbum de AC/DC publicado en los 80s. Un tema súper conocido de la banda que se llama Back in Black, que suena como contemporáneo, suena como de ahora el tema, pero es de los 80. Muy bueno, tiene como más de 30 años el tema. Vamos a escucharlo ahora mientras, bueno, después seguimos con el programa, ¿sí? Y bueno, ahí suena Back in Black. Disfruten.
Nine lives, cat's eyes, abusing everyone.
venía sonando Back in Black, que es significa volver a la oscuridad, más poético en español, que es un tema del álbum homónimo de AC/DC, que se llama Back in Black, justamente, de los 80. Después fue grabado nuevamente, años después, que le da este sonido tan contemporáneo de AC/DC. ¿Por qué escuchamos esta música? Porque este estilo, digamos, va a marcar lo que es el programa de hoy, justamente porque vamos a hablar de el Festival de Rock de Saldán, que se supo organizar en los 90s. Y bueno, justamente la música tiene que ver con esto, digamos. Y bueno, obviamente vamos a entrevistar a una persona de la banda, de una banda local de Saldán. Y también vamos a pasar un audio de Víctor Valente, del periódico La Unión, en donde, bueno, va a contar sobre los inicios del festival. Justamente él estuvo en la organización del mismo. Contanos más, Miguel, sobre el tema.
Así es, Javi. Bueno, básicamente, como vos ya lo resumiste, el programa de hoy lo dedicamos a la historia del rock en Saldán. Es un capítulo muy importante porque se da básicamente en la maduración artística que tiene nuestro pueblo, que va a llevar hacia fines de los 80 y precisamente en la década de 1990, como decía Javier, a tener su propio festival de rock. Esto es prácticamente inaudito en todo el interior de la provincia de Córdoba, salvo La Falda con su mítico festival de rock. Solamente Saldán va a ser el único que durante mucho tiempo tenga este festival, esta gran fiesta del rock, que lo inició un grupo de una especie de inquietos jóvenes a través de una fundación que se les ocurrió hacer este encuentro artístico, festival de rock. Le llamaron Saldán Primavera y Rock. Nació un 21 de septiembre de 1990 y se extendió a lo largo de 5 años. Tuvo otras versiones, otro tipo de organización y nombre, hasta que finalmente desapareció con el ocaso mismo de la década de 1990. Le hicimos una entrevista un 9 de septiembre de 1999, esta entrevista ya ha cumplido 17 años, con María Sol Menoyo, una compañera del secundario, al señor Víctor Valente. Nuevamente, Víctor, presente en el Saldán Sonoro, te mandamos un abrazo. Víctor, mira qué tema que estamos tocando hoy. Víctor formó parte de estos jóvenes inquietos que se les ocurrió hacer este festival. Así que, sin adentrarme demasiado en el tema, porque la verdad de la milanesa, como le gustaba decir a él, la tiene Víctor. Víctor nos cuenta los orígenes de este festival que marcó una época en Saldán. Adelante, Javi.
¿En qué año se comenzó a realizar el festival?
El primer festival fue un 21 de septiembre de 1991.
Ajá.
Participaron 14 bandas de rock.
Mentira que estabas en la organización.
Sí, en la primera oportunidad, te hago un poco de historia.
Como quieras, sí, todo lo que quieras.
La idea surgió en el principio porque estábamos trabajando con un grupo de jóvenes, de Saldán, todos egresados de la adolescencia. Bueno, que habitábamos que Saldán no tenía un lugar de contención o un espacio de contención para los jóvenes, como nosotros, nunca lo había tenido. En la actualidad tampoco lo tiene. Y se nos ocurrió a través de una agrupación que habíamos formado que se llamaba Fundación para el Futuro de Saldán, FFS, hacer una serie de cosas. Y una de ellas fue el Festival de Rock, entre muchas otras, ¿no es cierto? Y bueno, ese 21 de septiembre de 1991 hablamos con el primero. A causa de nuestra experiencia en el tema, éramos todos chicos de la misma edad, éramos solo 3 pibes laburando en eso. Trajimos tantas bandas. Tuvimos un lugar en el centro que se llamaba Amo Rock, que era una institución que aglutinaba a todos los grupos de rock de Córdoba. Y bueno, la condición para que alguna de esas bandas tocara era que si tocaba una tenía que tocar todas. Así que bueno, lo hicimos con todas las bandas. E incluimos a bandas de la Quesa Alan. Uh-huh. Ese fue el primer.
¿Cuáles bandas de la Quesa Alan?
La banda de la Quesa Alan, en principio, fue Pilarcito fue la primera, fue la única que creo van a lanzar.
Y no contaron con el apoyo de nadie para hacer eso, solo nomás se lanzaron.
No, o sea, lógicamente tuvimos que pedir prestado en el anfiteatro. Y hubo muchas, siempre hubo trabas. En ese entonces el intendente era Tuburtoni y nos pidió que, nos dijo que le cruzaran una nota, todo el trámite burocrático de Río, qué sé yo, toda la historia. Y que aparte de esa nota hiciéramos un inventario de todo lo que había en la plaza, de manera que si se rompía algo después del festival, nosotros nos hiciéramos cargo. O sea, tenemos que hacer un inventario antes del festival y revisarlo después del festival, cómo estaba todo. Y lógicamente, como en todo el festival, siempre pasan cosas, o sea, pide que toman, pide que se drogan, que reconoce lo que hace así, como en el rock, como en el folclore, como en el tango, en la China y en el cochinchino. Y bueno, hay pibes que están tan enojados con el sistema que creen que todo tiene que ver con el sistema y no tienen mejor idea que, bueno, romper cosas. No es que se rompían grandes cosas, por ejemplo, en una sola oportunidad se rompió un mijitorio de un baño. O sea, ese fue el único problema. Y bueno, hay problemas normales, agarrar a piña, por ejemplo, que sea. A chicos que no les gusta una banda, que se yo, bajate, ya está bastante, que se yo, es normal, es lógico. Y después pasaron, se siguieron haciendo los recitales.
Todos los años
después,
se hicieron desde esa época.
Desde entonces, la idea era de hacerlo para la primavera, el nombre se llamaba Salán Primavera y Rock. Y la idea era hacerlo siempre para el 21 de septiembre. Pero como el 21 de septiembre siempre hay un montón de eventos, el evento nuestro siempre parecía que quedaba chico al lado de los otros eventos. La idea nuestra era hacer algo puramente local, pero no conseguíamos ni la adhesión de la escuela secundaria, ni la adhesión de los jóvenes de Salán, ni la adhesión de los jóvenes de la zona. O sea, venía más que nada gente de afuera, gente del centro. Bueno, hicimos un segundo festival, que en vez de ser en septiembre fue fue en septiembre también el segundo festival. Ahí ya fueron 5 grupos. Se hizo un tercer festival, pero ese tercer festival se hizo en noviembre, el tercer festival fue en octubre, ni bien terminó el festival de folclore. A la semana siguiente se hizo el festival de rock. Ese fue uno de los mejores recitales de la primavera rock, porque tocaron 4 bandas nada más, fue mucho más organizado. El nivel de la banda fue mucho mejor, la cantidad de gente que participó fue mayor. O sea, a medida que el festival se hizo, o sea, uno adquirió un poco de experiencia y fue mejorando. Lo que sí fue, es importante tener en cuenta, el primer festival lo hicimos con la Fundación por el Futuro de Salán. Los restantes 4 no, lo hice yo con mis propios medios. O sea, la Fundación dejó de existir desgraciadamente porque se quiso inmiscuir la política dentro de nuestra agrupación. Una persona vinculada a la política quiso sacar rédito de eso, tomándolo como algo propio, y era una cosa de un grupo juvenil independiente, y bueno, decidimos terminar con la FFS. El que quisiera hacer política, hiciera política; el que quisiera laburar por el pueblo para tener un espacio de contención con los jóvenes, que lo hiciera. Bueno, solo 2 personas se separaron de la FFS, y el grupo juvenil que armamos éramos cerca de 10 pibes, que compartir bajo, o sea, sin buscar ningún crédito de ningún tipo, laburábamos el festival. Lo que sí, todos los años cuando pedíamos el festival teníamos que coger la nota con todo el mismo circo, que pedir y todo, inventario y tal. Desde el segundo año en adelante fue comercial el festival, en el sentido que cobramos entrada. Pero nunca tuvimos éxito, o sea, nunca ganamos plata, siempre perdimos plata. Al no tener apoyo, nadie nos pagaba el sonido. Nadie nos pagaba el traslado de los músicos, por ejemplo, había bandas que venían bandas interesantes y había que pagar. Asumimos todo el costo nosotros, particularmente yo. el cuarto festival se hizo en noviembre y fue un desastre. Un desastre porque estuve solo en la organización y ese festival no lo iba a hacer, pero lo hice por una cuestión de que debía continuar haciéndose, porque ya se había hecho, claro, para no se cortara. Y bueno, fue muy desorganizado porque lo hice con muy poco tiempo de anticipación, o sea, no, no le puse mucha pila, estaba con otras cosas en la cabeza en esa época, pero se hizo. Y se hizo más o menos. Y el último festival, el quinto Primavera Rock, fue en el 95, fue mejor. Ahí me pedí que me ayudaran a los pibes más, Alejandro Yeto y Gustavo Pirona, Cabalí le dicen,
sí.
Ellos dos fueron asesores de producción del festival. Hicimos una movida muy grosa. Hicimos una publicidad de 10 días en la Rock and Pop. La Rock and Pop nos proveyó de bandera, nos proveyó de calcomanía. Vendimos entradas anticipadas en un local de música del centro, muy conocido como el Perro Munda, en una disquería. Y contratamos para esa edición especial a una banda de trash que se llama Hammer, que en su momento estaba en el apogeo, así, movió mucha gente, un mínimo de 400 personas. Bueno, tuvimos que pagarle, nos salió 300 pesos esa banda, más 80 pesos esa medida. A la otra banda únicamente le pagábamos un traslado, ¿no? Y tocaron esa noche en este orden, Connection Bolivia, que es una banda de Villa Allende, Caín, Pierro.
Caín es la del Juan Vélez.
Juan Vélez. Ajá. Pulgarcito y Cerro Jambo. Ahí fue cerca de 650 personas más o menos. Al sitio Cuba, un sonido espectacular, todo el mundo pagó su entrada, una entrada barata de 3 pesos. Y por primera vez, o sea, estaba toda la hambra de la plaza y los pibes hacían cola, así como unos grandes recitales.
Bueno.
Y hubo contrato con policía también,
evidente. No sé, nada que ver con
los
de antes,
pero
era mucho más.
Y ya se hizo bien.
Muy lindo el recuerdo de Víctor y el Saldán Primavera y Rock, los orígenes mismos del rock en Saldán. Este festival que fue característico en la primera mitad de la década del 90 y que, bueno, le dio un matiz distinto al pueblo, porque Saldán, como sabemos, se caracterizó siempre por su festival de Saldán Folclore Joven. Y apareció esto y cambió y revolucionó todo. Este festival de rock inédito en Sierras Chicas, en nuestro pueblo, con estos pelilargos, rockeros, que le cambiaban totalmente la fisonomía al pueblo. Así empezó este grupo de jóvenes, esta fundación para el futuro de Saldán, con la inquietud de contener y darle un espacio y un entretenimiento a los jóvenes de esa época. Se les ocurrió hacer este festival. Así que, bueno, así pasaba esta primer segmento de la entrevista a Víctor. Vamos ahora, ¿con qué tema, Javi?
Bueno, ahora vamos a escuchar algo de Velvet Revolver. Velvet Revolver, vamos a escuchar el tema que se llama Fall to Pieces, que es un tema muy conocido, el primer corte del primer álbum de la banda, lanzado en el año 2004. Velvet Revolver es una banda liderada por el fallecido cantante Scott Weiland, que también fuera líder de la exitosa banda grunge de los 90 que se llamaba Stone Temple Pilots, que tenía muchos éxitos grunge de esa época, de los 90. También estaba integrada Velvet Revolver por el famoso guitarrista Slash, entre otros miembros de Guns N' Roses y otras bandas importantes. Slash, que es un guitarrista considerado como uno de los 5 mejores de la historia del rock por varias encuestas y revistas. Por ejemplo, la revista Time lo había nombrado el segundo en la lista de los 10 guitarristas eléctricos en el año 2009. La revista Guitar World lo clasificó en el solo que hizo en el tema de November Rain de Guns N' Roses como en el puesto número 6 de la lista de los 100 guitarristas, grandes guitarristas, en el año 2008. Y también, bueno, otras revistas como Rolling Stones. La revista Rolling Stone lo colocó a Slash en el puesto número 65 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, en el año 2011. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de justamente Velvet Revolver, Fall to Pieces, donde Slash nos tiene acostumbrado a sus riffs únicos, que lo hacen un gran guitarrista. Ahora vamos a escuchar este temazo de Velvet Revolver. Disfruten.
falling, fell to pieces, and I'm still falling.
Sonando Fall to Pieces, deshacerse, este tema de Velvet Revolver, un exitazo del primer álbum, el primer álbum de dos que tuvo esta banda, que se considera una super banda, un super grupo estadounidense, porque fue formado por grandes integrantes como Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, que son ex miembros de Guns N' Roses, una gran banda de los 90s, de 80s y 90s, y además el ex cantante de Stone Temple Pilots, que es una banda grunge de los 90s, que bueno, este cantante falleció el año pasado, en 2015, por un problema de sobredosis, pero un gran artista, un gran cantante realmente de esa banda que bueno, ha marcado los 90s en el estilo grunge. Y bueno, vamos a seguir con el Saldán Sonoro por 88.7. Vamos a ir con una, para la segunda parte de la entrevista de Víctor Valente. Contamos a Miguel sobre la entrevista, a ver.
Bueno, continuamos desandando esta entrevista que le hicimos a Víctor un 9 de septiembre de 1999 con Sol Menoyo. Le mandamos un saludito especial. Sol Menoyo nos está escuchando en España. Ella está viviendo, si mal no recuerdo, en la ciudad de algo así como Castelferro, algo así, Castelferro. Así que Sol, si nos estás escuchando, bueno, un beso para vos. Y bueno, seguramente nos vas a poder escuchar también en diferido, como has hecho en otras oportunidades. Así que le dedicamos este tema que pasó y la continuación de esta entrevista que le hicimos juntos a Víctor Valente, que nos cuenta cómo finalizó, cómo se cerró este capítulo en la música y en la cultura en Saldán, que fue el Saldán Primavera y Rock. Adelante, Javi.
96, 97
no se hizo oficialmente el Saldán Primavera y Rock. 96 no se hizo nada. 97 y 98 sí se hizo, pero no llegó el nombre de Saldán Primavera y Rock. O sea, a mí me pidió la directora de cultura de la municipalidad con el nuevo gobierno, Portavez, que yo le diera una mano con el tema festival, porque ella consideraba que el día de la primavera se tenía que hacer ese recital. Yo estaba medio a Milana con la historia de hacerlo, porque era mucho trabajo, ¿viste? O sea, no daba para volverse loco laburando. Aparte, después del último festival que se hizo, el quinto, que fue muy bueno, nosotros trabajamos 2 meses y ganamos 300 pesos. O sea que no tenía sentido, ¿viste? Entonces teníamos 2 alternativas. O seguir reventándonos la cabeza por esa poca plata, o directamente hacer un recital que no fuese comercial. Pero la contrapartida de eso era que las bandas no vienen a tocar por nada. Entonces es difícil contratar una banda o conseguir una banda que te venga a tocar de onda. Y, bueno, cuando pasó 96, que no se hizo nada, hubo una móvil así de rock and roll fuerte que la organizó el hijo del intendente, en los medios, por eso lo organizó. Tenía un grupo de acuerdo también muy bien, que tenía conexión con un hombre de Sauce, un recital lindo. Pero no era el primer rock. Y con 97, bueno, con la directora de cultura hicimos una movida, yo hice mi cargo de hacer todas las cuestiones de prensa, qué sé yo, invitar a los músicos, y la directora de cultura gentilmente pagó el sonido y el traslado para los músicos. Y eso se repitió en el 98.
La directora de cultura que está dando la misma,
Erita Bolondi. En algún sentido es rescatable la actitud de esta mujer, porque, o sea, históricamente nunca tuvimos apoyo.
Sí, muy buena persona.
Sí. Y bueno, ella, por lo menos se hizo, fue entrada libre y gratuita, se hizo el día domingo, permaneció, así, o sea, y en la actualidad hay mucha gente que viene y me pregunta si se va a hacer el recital de rock, porque, o sea, en algún sentido se convirtió, no digo, en un clásico en Córdoba, pero se habló muy bien del recital en Córdoba, ¿entendés? O sea, el recital, el Salón Primavera Rock en Córdoba sonó con fuerza, en el sentido de que para las bandas de Córdoba es muy lindo tocar en el anfiteatro, ¿sabes? Para ellos el anfiteatro es un lugar acústicamente adecuado. La tribuna, la grada, el pie, no sé, se sienten muy acogidos, sí, ahí arriba del anfiteatro. Y hace poquito un grupo de pibes vinieron para que, bueno, laburábamos el festival, pero yo estoy muy, con muchas ganas de hacer, tengo mucha otra ocupación, ese era cuestión puntual.
Y hay otra gente aparte interesada,
¿eh? ¿En quién hacer el festival? Sí, en hacerlo sí. Lo que sí, o sea, quedaba con otro nombre. O sea, que no le diga, el nombre Saldán Primavera y Rock no es que tienen reservados los derechos mi nombre, pero sí que, bueno, si se hace recital, que le pongan otro nombre. O sea, yo me siento creador de eso en algún sentido, en un buen sentido de palabra. Ojalá venga alguien con pila a decirme, che, Víctor, ¿querés que hagamos un festival? Tengo esta idea, tengo una elaborada, tengo esto. Si viene una persona con muchas pilas, para trabajar se hace. Si no, no. O sea, no se puede trabajar una cosa que demanda mucho sacrificio, desde ubicar a cada una de las bandas, contratar un sonido que tiene que ser bueno, como mínimo bueno. Todo el tema de las luces, policía, seguridad, control en las entradas, si te cobran entrada, el perimetraje de la plaza, son un montón de factores. A no ser bueno, que te va a hacer entrada libre gratuita, pero para hacer la entrada libre gratuita. Sadai vino en varias oportunidades, pero yo lo voy a expresar mal. Uh-huh. O sea, quedamos cagados. Porque uno considera que no era un festival que generara recursos económicos considerables para tener que tributar, para pagar impuestos. Ellos están de pecho, están a pulmón. En el último festival, que fue muy grosso, cayó este hombre de Sadai y yo fui de planteé que no le iban a pagar nada, que si quería leer una denuncia, que le iban a hacer la denuncia que quisieron. Con ningún concepto le iban a pagar, aparte que el festival estaba declarado que Sadai. Y esto era una consecuencia de lo que nos provocaba a nosotros el sistema, el microsistema que se establecía para trabajar el festival. Es burocrático, no. Es un festival que se debería hacer con tanta normalidad, con tanta solvencia. Debería existir todos los años. Al menos lo podría impulsar el municipio. Y si no lo impulsa el municipio, bueno, que le dé la posibilidad a un tercero, llámese Provalente, llámese que sea, pero que le dé la posibilidad de que se haga para que el anfiteatro se utilice específicamente para el rock and roll como para otras cosas. Ya que está el festival de folclore, que es una fiesta hermosa que tenemos que ensalar y que envidia un montón de provincias, de países, ¿no? Se hizo también el festival de tango, bueno, tiene que existir el festival de rock, tiene que existir de todo, en el sentido de que es un escenario alucinante, el festival tiene que ser explotado, con fin de lucro o sin fin de lucro, si es sin fin de lucro mucho mejor aún para que pueda participar todo el mundo. Una cosa popular, así que puede participar toda la gente. Fiesta para los chicos, fiesta para los viejos, festival de música, de teatro, de danza, eso. Se pueden hacer tantas cosas, proyecciones fílmicas.
Encuentros teatrales.
Campañas políticas, inclusive. Ajá. Es importante pero la campaña política. Yo hace poco le mandé una nota al intendente porque por una cuestión particular. Y le puse en esa nota que el anfiteatro era, considerábamos que el anfiteatro era el lugar apropiado para hacer manifestaciones culturales, sociales y políticas, de todo tipo. ¿Qué problema hay que el anfiteatro se utilice para hacer campañas políticas? Que converja todo el pueblo ahí, que hablen los peronistas, bueno, y todo el mundo peronista ahí. ¿Cómo los radicales? Que hable todo el mundo, todos los radicales. ¿Qué te hace que se utilice para todo? Que sea el epicentro de masificación y de convergencia de la sociedad. ¿Para qué está? Tiene una pena tenerlo ahí. Que se use, para lo que sea, pero que se use. Si vos te acercas hoy al anfiteatro, te encontrás con que las latas están rotas. El anfiteatro está, tantas pintadas tiene encima ese anfiteatro que está, no sé, le pones un dedo a la pared del anfiteatro. Y el
Muy lindo entonces el recuerdo de lo que fue alguna vez en los 90s el Saldán Primavera y Rock. Esto fue como, bueno, como le comentábamos, una entrevista que le hicimos a Víctor Valente. Víctor, un saludo especial, espero que pueda volver pronto este festival y bueno, tuvimos tu testimonio. En ese momento fuimos a hacerte una entrevista con el viejo grabador eléctrico a tu casa vivías ahí en la calle French, recuerdo. Alquilabas en lo de la familia Argüello, que le mandamos un saludo a Nori, a Olga, a Reginaldo, que también nos escuchan y están al día con nuestro programa. Bueno, vamos a ahora a cerrar este bloque que lo hemos dedicado a la historia de este festival de rock. ¿Qué vamos a escuchar, Javi?
Bueno, vamos a escuchar un tema de, ya que estábamos recién escuchando algo de Velvet Revolver, que era liderada por Scott Weiland, vamos a poner un tema de Stone Temple Pilots, otra banda de Scott Weiland de los 90s, un temazo que pertenece es un tema que se llama Interstate Love Song, o sea, canción de amor interestatal, algo así, que es una canción grunge de esta banda, editada como el tercer single del segundo disco, que se llama Púrpura o Purple, del año 94. Un exitazo que, bueno, estuvo número uno durante varias semanas en los rankings de Billboard en Estados Unidos. Y actualmente es una canción, ahora vamos a escuchar un poquito de esto, a ver si suena. Ahí está, ahí se escucha algo de esa canción. Que actualmente esta canción, canción de amor interestatal, está posicionada en el lugar número 58 de las mejores canciones de hard rock de VH1. Así sonaba Canción de Amor Interestatal o Interstate Love Song de Stone Temple Pilots. Y bueno, vamos a seguir en el 88.7 de Saldán Sonoro, de la radio Inchin. Recuerden que pueden postear en el Facebook, llamado justamente Saldán Sonoro, en donde pueden dejar saludos o postear lo que se les ocurra. También escuchar la radio a través de radioinchin.com.ar. O bien a través del dial que acabo de nombrar, 88.7, ¿sí? Y bueno, seguimos con el programa, Miguel, a ver qué nos espera.
Así es, Javi, continuamos con el Saldán Sonoro. Esto es un segmento especial que, bueno, como hemos ya abordado en otros programas, lo dedicamos al artista local. El artista local, la verdad que en este momento se para, nos ponemos de pie, porque le hemos hecho una entrevista, dado el tema de hoy, la historia del rock en Saldan, al señor Pablo Brizuela, que es un gran vecino, un querido artista del pueblo, que ha tenido y ha visto prácticamente nacer el rock en nuestro pueblo y ha sido parte de eso. Y eso es lo importante de haberlo entrevistado, porque estamos hablando prácticamente con la historia misma del rock y de las bandas. Él participó en bandas míticas de Saldán como Pulgarcito, que lo hemos escuchado nombrar a Víctor en la entrevista, también en Medusa, y actualmente está abordando una carrera muy, muy importante, desarrollándose como vocalista en su actual banda llamada Crazy Camaro. Todo eso y más nos va a contar en esta exquisita entrevista que le hicimos, entrevista telefónica, así que vamos a ir pasando de a poquito los fragmentos.
De hecho, estamos escuchando ahora de fondo un tema de Crazy Camaro, Nada es Fácil, que vamos a poner un poquito a ver que lo escuche la audiencia. Como verán, escucharán un tema de influencia hard rock contemporáneo. Y bueno, esa es la onda del programa este sábado por 88.7. Continúa, Miguel, a ver.
Así es. Claramente el estilo marcado de este hard rock que nos comenta Javi y que lo encontramos presente en estas bandas pioneras en Saldán y en la voz de Pablo Brizuela, que lo escuchamos ahí cantando en este tema de su último álbum. Ellos están preparando otro álbum, pero bueno, más novedades nos iremos enterando en el transcurso de los próximos meses y programas de este Saldán Sonoro. Escuchamos el primer fragmento de la entrevista y lo vamos a ir ilustrando con temas que, bueno, están relacionados con la narración histórica del artista y de las bandas. Adelante, Javi.
Saldán Sonoro. Saldán Sonoro.
Hola, Miguel, ¿cómo te va? Un gusto escucharte.
Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y estos minutos que lo dedicas al Saldán Sonoro.
No, por favor, es un gusto estar acá en tu radio y, bueno, y un poco representando ahí a nuestro pueblito que en realidad siempre ha estado muy bien en el rock y bueno, contento.
Gracias, Pablo. Bueno, nos da mucha curiosidad conocer, aparte de la banda actual, ¿no?, Crazy Camaro, los orígenes que te llevaron a esto que estás haciendo ahora. No sé si nos querés comentar cómo te iniciaste con la música, con el rock, los orígenes del rock en Saldán, que seguramente tenés para contarnos bastante. Te escuchamos. Ajá.
Bueno, yo básicamente el tema de la música inicia con mi familia, ¿no? En la familia de mi madre hay muchos músicos. Y bueno, y aunque después de grande lo descubrí que gracias a mi padre fui como muy orientado también en la onda de escuchar buena música, porque yo de chico, él fue el primero que me regaló un disco de Michael Jackson, el disco Bad, el Thriller ese, viste, que fue como un disco muy grosso.
Sí, sí.
Y básicamente eso hizo que me enloqueciera con las guitarras que escuchaba. Aparte, bueno, como te decía, en mi familia todos los fines de semana se juntaban familiares. Eran familia de hacer mucha reunión familiar y, bueno, siempre había guitarras, tocaban, bailaban, bueno. Y eso fue, digamos así, creciendo a medida de que, bueno, la guitarra y bueno, una cosa fue llevando a la otra y gracias a Dios, bueno, este pueblo siempre fue como una cuna de rockeros.
¿Cómo sería? Eso nos da mucha curiosidad.
Y bueno, yo, por ejemplo, mi niñez, yo siempre le veía a Eduardo Vélez, que ha sido uno de los primeros rebeldes que había acá en la zona, que él era uno, acuérdate que antes el pelo largo sí, andar con pelo largo era como un tabú, ¿viste? Como que éramos personas raras. Entonces, de repente, ver, yo me acuerdo, sabía estar en el colegio primario, y lo solía ver pasar a Eduardo Vélez y a Claudio Acuña, que hoy en día es mi bajista, que es mi hermano porque me he criado con él.
Claro.
En realidad me crié con los dos, son digamos, dos personas especiales en mi vida, porque, bueno, siempre me han tratado como un hermano y yo los quiero un montón. O sea, no tengo palabras para descifrar lo que son esas dos personas a nivel personal, ¿no?
Bueno, les mandamos un saludo entonces a ellos.
Fantástico, sí, totalmente.
Perfecto, ya los vamos a entrevistar.
Bueno, yo los veía, como te decía, en los primeros rockers, los primeros pero largo, y te llenaban de un montón de cosas, ¿viste? De sensaciones como así, mirá, sos loco, ¿cómo serán? Qué tipo raro. Y bueno, y a su vez, ir creciendo con el amor a la música, ¿no? Después, con el tiempo, bueno, yo fui a un colegio militar y bueno, y la verdad es que tanta represión por el alineamiento y lo perfecto y los valores y eso y lo otro, creo que terminé siendo, cuando salí del colegio, siendo un rebelde tremendo que iba contra todo. Y claro, porque...
Pero vos no habías tenido una formación musical en el colegio, ¿no es cierto? En el primario, en el secundario.
No. Lo mío era como muy autodidacta, siempre lo fue. Es más, yo nunca fui a estudiar música porque no sé, era tan grande la pasión de que yo me encontraba prácticamente cómodo descubriendo cómo salían los tonos solos, ¿viste?
Claro.
Sí, tengo amigos que me han dado una mano, como Cota Mercado, que también ha sido y sigue siendo el rocker, pero también me saldan. Con el mismo Keiko Mercado también, no sé si la sentí o no, bueno,
sí, sí.
Sigue tocando, tiene su banda, ahora creo que otra vez lo vi, me dijo que se había cansado un poco de rotar con haciendo música cover, quería hacer algo personal, y yo le dije que sí, porque es un tipo muy talentoso, un tipo con su papá, él también es un músico importante, reconocido, en fin, y bueno, con el tema de la rebeldía full, viste, es como que pude, al ser un poco autodidacta, pude expresar un poco el enojo que tenía encima, ¿viste? Así que me fui orientando por el tema del heavy, del thrash, era, digamos, yo me sentía cómodo, y formé mi primera banda con Claudio Acuña a los 14 años, y con Keiko Mercado, el hijo de Belusa, que ya le decíamos Bebu.
Así es, sí, sí.
Y el bateo ya... El batero que estaba en esa época, ya no me acuerdo, porque hace tanto, tengo 39 años, imagínate, los 14, ya no me acuerdo. Nada más que esta persona era muy fuerte. Ah, el Piola, le decían el Piola, el chico, un chico gordo. Formamos la primera banda que se llamaba Lacras.
Ajá.
Y ahí hacíamos un poco de heavy metal, ¿no? Bueno, eso hizo de que después Eduardo Vélez tenía una banda que hoy en día sigue vigente, gracias a Dios, se llamaba Pulgar, ¿sí? La verdad es que de chico uno decía, quiero tocar en Pulgarcito, era como tocar en Pulgarcito, decía que Eduardo te abre las puertas para tocar con él, era como tocar con Dios, ¿viste?
Claro, era la banda, digamos.
No, lo sigue siendo, pero...
Sigue siendo, claro.
Yo, uno de chico, ¿viste? Para mí era como que venga el Flash y me diga, che, luego que no entro conmigo, ¿qué, no?
Así bueno, finalmente te pudiste entrar ahí.
Finalmente, viste que por ahí dice uno a veces decía, la ley de atracción te dice que cuando vos decías algo con tanta pasión, por una, ya sea positivo o negativo, se termina dando, ¿viste? Es así. Por eso las personas que desean, que tengan sueños, nunca bajen los brazos, porque claro, temprano se da, no hay que parar la fe nunca, y siempre tener la llama bien prendida. Para mí, yo no pedía grandes cosas, pero bueno, en ese momento eran maravillosas, y se me dieron. Pude tocar con Eduardo Gael pude ser un integrante de Pulgarcito, de esta banda tan, tan legendaria, viste, de acá, viste, o sea, nosotros no tuvimos nunca suerte de que alguien nos dé una oportunidad o que alguien nos coache o que podamos entrar en algún escenario grande, viste, porque parece que todas las movidas fuera del ejido de Córdoba, viste, no tienen sentido, ¿viste? Pero bueno, el recital de rock de Saldan siempre fue uno de los mejores, ¿viste? Después de eso,
Pablo, eso te quería preguntar. Estamos hablando de qué época, más o menos en qué año entraste a Pulgarcito.
Y en Pulgarcito ahora entró en el 93, más o menos, 94. Sí, en 93, más o menos. Empecé a tocar con Eduardo Vélez.
Ajá.
Claudio Acuña, que hoy en día sigo tocando con él. O sea, hace ya 23 años que toco con Claudio, hace 23 años que toco juntos. Y bueno, en Pulgarcito habré tocado 2 o 3 años más o menos. Y en el 95, después entró un cantante que era formidable, que cuando entró Ulises de Prada, que se llamaba, pensábamos que íbamos a llegar al estrellato, porque realmente tenía una voz impresionante, dices más, cantaba muy parecido al cantante de Whitesnake, que se llama David Coverdale, que casualmente a raíz de eso teníamos muchos problemas, porque el chico había absorbido toda la personalidad de este tipo, que bailaba igual, se movía igual, tenía el mismo tono de voz, era fanático, ¿viste? Por ahora sí, loco. Siempre lo vivían odiando porque pero decían que no tenía personalidad porque cantaba igual que Cobra, pero a ver, era un privilegio de Dios porque cantar como ese tipo y también era un artista neto, ¿viste? Porque aparte de ser un poeta, el tipo dibujaba, pintaba, era un artista
multifacético.
Nada más que bueno, su vida era bastante tormentosa, entonces siempre, o sea, un día venía y se llevaba el mundo por delante y el otro día él no quería hacer nunca más nada, entonces siempre estábamos en esa villa. A raíz de todas esas cosas, en el año 95, en un recital importante Saldan, que fue uno de los últimos, esa noche nos fue mal por mala suerte que tuvimos, y entonces decidimos bueno, chicos de Pulgarcito decidieron de que no íbamos a tocar más, y bueno, nosotros fue la oportunidad que necesitamos para hacer lo nuestro, ¿viste?
Claro.
Y también yo había empezado a componer, ¿viste? Y fue a componer, pero a veces no encajaba un poco con el estilo de Pulgarcito, entonces empezamos a tener un poco de diferencia, y en realidad sirvió para que yo pueda plagar mi historia, ¿viste? Que terminamos formando con el cantante una banda que se llamaba Medus.
Así pasaba entonces esta primera parte de la entrevista a Pablo Brizuela. Muy interesante porque él nos cuenta los orígenes de sus incursiones, primero en Pulgarcito, anteriormente en esta banda pionera que había formado con amigos. Así que bueno, de a poquito vamos conociendo la personalidad de este artista. Bueno, quedan otros fragmentos más para seguir conociéndolo. ¿Qué vamos a escuchar, Javi?
Bueno, vamos a escuchar algo de Black Sabbath. Black Sabbath, esta banda británica tan famosa, fundada a fines de los 60 por nada menos que Ozzy Osbourne, entre otros. Y vamos a escuchar un tema que se llama Loner, solitario, del último álbum de esta banda, publicado en el año 2013. El álbum se llama 13, o 13, a secas. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de esta banda para ponerle un poco de power a la mañana del Saldan Sonoro. Por 88.7. Recuerden escuchar también la radio en radioinchin.com.ar y también publicar también en Facebook algún saludo o lo que se les ocurra en Saldan Sonoro en Facebook, ¿sí? Vamos ahora con Black Sabbath y Loner. We'll be right back. Sonando Black Sabbath con Loner, del último disco de ellos, del año 2013. Y ahora vamos a seguir con la entrevista a Pablo Grisuela, de Crazy Camaro. Continuando acá en el Salón Sonoro, por 88.7.
Pablo, antes de que sigamos con la historia de Medusa, que nos toca ahora abordar, contame... Prácticamente viste nacer el Saldán Primavera y Rock.
Sí, totalmente. En realidad, cuando yo estaba en plena adolescencia, como te digo, el Primavera Rock se empezó a rodar, y la verdad es que ver esas bandas que en esa época sonaban muy fuerte, y una de ellas, como te digo, era Pulgarcito, y ver estos monstruos. Porque Eduardo y Claudio a mí me llevan entre 10 y 12 años. Entonces yo, con ellos eran adolescentes, pibes de 18, 19 años, que ya venían pechando fuerte.
Claro.
Yo era, qué sé yo, un pibe de 8, 9 años, ¿viste?
Claro, sí. Claro.
imagínate que yo iba y escuchaba desde mi casa, me tomaban las baterías, los platillos, y sentía los acordes, y sabes qué, así, ¿dónde es eso?, ¿viste? Así que fue una de las primeras veces que me empecé a alejar de mi casa, así sin ir a preguntarle permiso a mi madre, che, mamá, como Salón siempre fue un pueblo como muy tranquilo, muy carismático, de gente, viste, piola, no había peligro, viste, entonces...
Claro, te podías mover y irte como...
Uno se podía mover como en el patio de su casa, ¿viste? Claro. Entonces todos conocidos, así que yo me acuerdo que empecé a sentir los primeros acordes, como te decía, y cuando caigo y veo estos locos que eran los mismos clínicos que yo debía cruzar por el colegio, que me daban un miedo bárbaro, y verlos ahí, que me digan, pasá, pibe, mirá, sentate, o sea, chao, viste, como así, tanto miedo al vicio, y que resulte ser algo que a mí me volvía loco, porque imagínate, yo cuando vi los Kiss por primera vez en la televisión,
sí,
eran esos tipos todos enmascarados, caras de demonios, y que hacían rock and roll, así,
wow. Vos los asociabas a ellos.
Y claro, porque imagínate cuando Kiss salió a la televisión, cuando viste que el mundo se empezó a globalizar muy de a poco.
Sí, sí.
Y ver esas cosas, viste,
era
como muy, muy, muy movilizadora.
Claro.
Entonces, sí, claro, cuando vos empezás a ver estos locos con pelo largo, así, che, que parece que son esos diabólicos que salían en el tele, ¿viste?
Claro.
Y después ver que la música te va atrayendo, así como, viste, como, qué sé yo, un pez a la carnada, ¿viste? Así, o el aroma del asado, y cuando tenés hambre, y de verdad me pasé caminando, así, qué rico salto que está haciendo el vecino, porque el aroma te llega, bueno,
te llevas a mí.
Cuando, wow, yo caigo a donde se estaba, se sentía ese ruido, esas baterías, esos acordes, lo veo a Michael de nuevo, y a Eduardo y a Claudio, y lo peor de todo es que los locos me dicen, che, vení, pasá, viste, o sea, sentate ahí, mirá, escuchá. Che, para mí fue como algo fantástico.
Claro.
Y bueno, y ahí, bueno, después ir al Primavera Rock y ver sonar esas bandas.
Contame cómo era esa magia de... Yo también lo viví, pero muy de afuera, y de niño haberlo visto, era... wow, o sea, era el evento, y además toda la movida, como vos decís, de los clinudos y de todo eso, viste, que
claro,
que asustaba, pero aparte quiero ubicarlo al oyente en el contexto y en la época, era raro en Saldan, porque Saldan, ¿qué tenía?
Sí,
como
sí,
antecedente, como mucho, el festival de folclore, o sea, algo que dentro de todo era, claro, familiar, pero lo del rock tenía su costado aparte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, como en todos lados, ¿viste? Siempre ha habido mucho prejuicio.
Sí.
Porque, en realidad, donde hay alcohol, donde hay eventos, o sea, yo soy una de mis profesiones, soy estador de caballo.
Sí.
Y doy cursos de loma, doy cursos de entrenamiento sin violencia. Y vos vas a una fiesta patria y estás lleno de borrachos, hay gente que se desconoce. Y los registros de rock, donde hay alcohol, ¿viste? Ha pasado siempre lo mismo. Entonces es como que siempre al rock lo han apaleado porque haya gente con cuidado, ¿viste? Y en realidad es una cuestión de organización, porque si vos en un registro de rock no vendés alcohol, la gente...
Sí.
Lo baila, disfruta, sí, invitados en todos lados. Entonces yo, para mí fue una pena que se deje hacer el recital de rock de Saldan, porque, como te digo, si iba, tocaba alguna banda de cuarteto, también hay problemas. Entonces, los problemas, el ser humano es un ser conflictivo. Entonces, donde hay una agrupación de personas, entonces siempre puede haber un conflicto. Ahora, si vos tenés la organización donde haces, bueno, acá va a haber, quiero que sea familiar o quiero que sea de tal forma, vos lo organizás y tienes tal como vos lo organizás. Pero si vos no tenés seguridad, o dejas que la gente haga lo que quiera, y bueno, siempre hay problemas. En todos los estatus sociales, en todos los eventos habidos y por haber, así sea, vayas a un a un evento de monjas donde tu chico va al colegio. Y no, que se sentó mal, que esa chica no era la mía, ¿entendés?
Claro.
Pero a mí yo noté que acá lo erradicaron al vicio. Uh-huh. Y era un evento que hablaba de que su pueblo, ¿viste? Porque lamentablemente pues anda un chiquito, ¿viste? Y como decís vos, las dos cosas más importantes que tenés hablan como conocidos. Tú vas a ser su marido, sabes que es la capital de la doma y del folclore.
Sí.
¿Entendés? Vos decís, no sé, ¿cómo se llama? Lo que está un poquito acá en Altagracia, ¿no? ¿Cómo se llama? Coquín. Sí, bueno, la capital del folclore. O vos hablas, no sé, de Villa Allende, decís, bueno, el Festival de la Solidaridad. Vos decís, Saldán era el Primavera y Rock y el Festival de Folclore de la Juventud.
Claro, lo que sería Saldán.
Era una movida hermosa, era una movida hermosa.
Sería, se podría haber hecho perfectamente una especie de Cosquín Rock si se hubiera continuado. El Saldán Rock.
Y yo te digo la verdad, el Saldán Rock es algo, para mí,
el antecedente.
Es un antecedente y se tendría que seguir haciendo con respeto y con una buena organización. Y también, porque Salón tiene artistas, aunque vos no lo creas, tiene artistas de todo tipo. Y nadie les da el lugar, nadie les da la posibilidad, nadie nada. Es una pena.
Una lástima. Pablo, ¿quiénes estaban al frente de la organización de este festival? Básicamente.
No, sincero, la única vez que supe quién estaba en la organización era el chico este Víctor Valente. Uh-huh. Una vez supe que él estuvo, pero de alguien más no lo sé. Porque yo iba y tocaba y no nada. ¿Sí?
Mira, tengo...
Pero hicieron buenos recitales muy lindos. En Primavera y Rock de Saldán tocó Hammer, que Hammer ha llegado a tocar, es una banda de trash. Es una banda muy pesada, pero a esa banda ha llegado a triunfar a nivel latinoamericano, ¿viste?
Claro.
No sé, ¿viste? El Cosquín Rock, o sea, lo maneja Palazzo y bueno, ya se hizo eso, se hizo enigmático porque hay una persona que es responsable, con un carisma que apuesta y demás, y Cosquín Rock esos días se llena de plata porque
claro.
O Cosquín o la comuna de Cosquín vende bebidas, alquila casas, o sea, se genera una economía que hace que el pueblo en ese transcurso de tiempo viva. En este caso no sé si es para poner en esa magnitud, ¿me entiendes? Pero cada vez Salmen queda como un pueblito de gente anciana, donde los jóvenes cada vez menos participan y están desapareciendo, convertidos en un geriátrico, ¿me entiendes?
Claro.
Sí, está todo bárbaro, es tranquilo, todo bien. Pero
mira,
Salmen tiene juventud, loco.
Sí, y todas estas iniciativas tienen una corta vida. En todos los ámbitos, en todos los aspectos.
Es una pena. Pero mirá, no está nada perdido, ¿viste? Por ahí.
Por supuesto.
A lo mejor este nuevo intendente, que es un ciudadano de ahí, bueno, a lo mejor he visto que ahora viene, que pronto viene, hay un espectáculo importante en Saldán, no le voy a difusión yo porque no soy quién, pero bueno, qué sé yo, la otra vez nosotros hicimos una petición, no la sé yo. Me parece muy buena hora, así que bueno, en buena hora, que haga algo por el pueblo.
Ojalá.
Si tiene la oportunidad de escucharlo, y bueno, que le dé una oportunidad. Acá en Saldán la juventud es muy sana, la que es de Saldán, puede venir juventud afuera, alrededor, que no será tan buena.
Pero por lo general, sí, la juventud no
pero
tiene...
Pero la juventud Saldán son pibes que andan... Yo me cansé de ir a la plaza a reventarme ahí las rodillas con la bicicleta porque andábamos en bicicross. El señor que estaba encargado de Barón,
uh-huh.
No me acuerdo el nombre de Barón, pero Barón hizo cosas muy lindas, que Saldán hizo un bicicross para la juventud. Eso estuvo muy copado, ¿viste? Yo cuando era chico tenía un circuito bien pro y me lo pasaba las horas entrenando ahí.
Claro, y lo tenías pegadito ahí a tu casa, además.
Claro, exacto.
Pablo, vos sabés que quiero cerrar esto del Saldán Primavera y Rock, porque tengo en mano un documento ya histórico, por decirlo de alguna manera, una unión del año 1995. Dice del Saldán Primavera y Rock, una crónica. Y vos sabés que salís acá, se ve que te hicieron una nota, unas pequeñas palabras de decir del festival. Mira, dice, Pablo Brizuela, 18 años, guitarrista. Y dijiste lo siguiente, espero que este año sea el mejor, tanto para nuestra banda como para el recital propiamente dicho. Pienso que va a ser el mejor de todos los recitales y ojalá que a partir de esta ocasión Saldán se convierta en una plaza tradicional del rock, algo así como lo fue La Falda en su tiempo. Así te quería leer esto porque la verdad que...
Sí, a mí te digo, mi mujer que te conoce mucho y te quiere un montón, ¿no? Sos el rey del baúl de los recuerdos. La verdad
sí,
es que
pero vos tiene, es que Elena tiene... Ella tiene...
De gallina.
Elena exagera un poco, le mandamos saludos porque esta nota también la estamos haciendo posible gracias a ella. Así que un beso para Elena. Elena fue compañera de secundaria, así que bueno, un besote para Elena, que seguramente está por ahí.
Muchísimas gracias. Es más, yo a ella le doy un montón porque gracias a que ella me moviliza y me agita, me dice, dale, no te quedes, dale, ponte las pilas. Yo por ahí, viste, me canso tirar el carro solo, viste, por ahí siento que me ponen piedras y palancas y acero, viste, de todos lados, pero digo, bueno, yo tengo mi espíritu, viste.
Lógico.
Tengo un caballo, viste, así que me levanto, me sacudo y sigo. Pero así. Si la verdad es que ella si no me está pegando unos azotes de vez en cuando, viste, es como que ya en algunos aspectos ya podría haber parado un poco, ¿viste? Así que yo ahí estoy muy contento de que aparte de ser mi mujer, somos grandes amigos, ¿viste?
Sí, sí, es muy querida. Entonces le dedicamos el próximo tema a Elena.
Bueno, gracias.
Muy lindo entonces este pasaje de la historia del rock con Pablo Brizuela y dedicado entonces a Elena, su esposa, Elena Recalde. Te quiero mucho, gracias por este contacto, tu amigo y compañero del secundario eterno. ¿Qué vamos a escuchar, Javi? ¿Qué le dedicamos a Elena?
Bueno, de hecho ya está sonando, reconocen ese éxito de Guns N' Roses. Sweet Child of Mine, que es una canción de esta banda tan representativa de los últimos tiempos, publicada en el álbum exitoso Appetite for Destruction del año 87, fue el primer y único sencillo de los Guns N' Roses en ser número uno en el Billboard Hot 100 de la revista, de esta revista tan famosa de Estados Unidos, que bueno, lista, digamos, los temas y los discos más vendidos del país del norte, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a escuchar este temazo de Guns N' Roses, que bueno, vamos, digamos, siguiendo la línea de Slash, digamos, porque justamente Pablo Brizuela es fanático de Slash, digamos, está muy relacionado a esta música, está muy influenciado por este artista. Y bueno, vamos a escuchar ahora Guns N' Roses, ¿te suena? Y ahí sonaba Slash con los Guns N' Roses, con este temazo que es Sweet Child of Mine. Y para continuar en el 88.7 con la entrevista a Pablo Brizuela sobre el Festival de Primavera y Rock de Saldán. Vamos adelante.
Medusa nace, como te estaba contando, después del Primavera y Rock de Saldán, que fue cuando tenemos ese pequeño inconveniente que chocamos en la esquina, como dice, arriba del escenario. Y bueno, ahí decidimos con Ulises de Prada, que era el cantante de Pulgarcito, decidimos formar nuestro propio bando.
¿Este chico Ulises de Prada de dónde era? ¿El originario de dónde?
Él era originario de acá, de Argüello, de la zona de Argüello. Pero vivía acá en Saldán, porque no le gustaba todo el tiempo acá en Saldán.
Claro.
Así que era uno más de acá. Y formamos con él y con Marcos Alcobendas, que se llama, Marquito, que también es de Saldan.
Sí.
Ahora es de Saldan. Marquito se casó con una chica de Saldan y tiene un amigo y vive acá en Saldan. Que Marcos era un baterista que es como que es el baterista que estaba necesitando una oportunidad, viste, así como cuando yo estaba afuera de Pulgar, entonces acá yo
ya está esperando.
Digo, a Marcos le digo: Marcos, ¿querés que formemos una super banda? Le digo, sí, me dice, sí, cómo no. Y le digo, bueno, ya tenemos el nombre. Y mientras íbamos caminando con nos volvíamos de Primavera Rock, caminando así ya medio como con un puñetazo en el hígado, un poco amargado, un poco enojado, viste, con un montón de sensaciones raras, viste, porque viste cuando vos por ahí tenés una sensación y la masticás, ¿no? Pero ese era como un crisol de sensaciones, viste.
Claro.
Porque un poco de injusticia, un poco de enojo, un poco de amargura, un poco de locura, un poco de esperanza, viste, un montón de cosas encontradas donde nace Medusa, y nos veníamos los tres, viste, o sea, Marco Alcobenda, que fue el baterista, Ulises Prada, que es el cantante, y yo. Entonces le digo, che, vamos a formar esta banda, porque yo ya venía haciendo temas, viste, pero personales, pero no me los dejaban meter en la banda porque como que eran muy fuertes, como que eran muy agresivos, ¿viste? Y yo venía un pibe, viste, con todo el empuje, viste, bueno, quería imponerme sin darme cuenta, viste, a lo mejor inconscientemente no me daba cuenta, ¿viste?
Claro.
Entonces, con Marcos y Ulises, estaba armando un equipo, con Ulises nomás estaba marcando un equipo de primera, viste, así fue. Y bueno, empezamos a ensayar en una piecita en el mismo que tenemos en mi casa, y toda la vida hemos ensayado ahí, y parecía mágico el lugar porque ahí nace todo siempre, o sea, y somos, como te digo, no somos músicos, claro, eso somos autodidactas.
Lógico.
Entonces, tanto tocar, qué sé yo, Claudio Acuña, que él siempre me apoyó, fue como si mi hermano mayor incondicional. Él siempre me apoyó en todo, y a veces un poco por respeto a Eduardo no podía ir en contra de la decisión de Eduardo, que es el líder de Pulgarcito. Entonces Claudio un día vino a vernos y yo estaba tocando con otro pibe, el bajo, y yo le vi los ojos cuando escuchó los temas nuevos que estábamos haciendo. Y ahí, ¿querés venir con nosotros o qué? Le digo,
se quedó cara.
Uy, yo, porque con él se agarra las dos manos tipo Alfonsín, ¿viste? ¿Viste Alfonsín?
Sí,
¿viste cómo hacía
Alfonsín?
¿Viste la enigmática división de Alfonsín? A mí que sea radical o peronista, que sea...
Sí.
Bueno, Claudio, cuando lo sobrepasa algo de felicidad o le gusta algo mucho, él se agarra las dos manos. A ver, las dos manos en Alfonsín.
Al Alfonsín, claro.
Al Alfonsín. Entonces yo no me daba cuenta, ¿viste? Así que, uy, sí, dice. Pero claro, y siempre ha sido como un quilombo, ¿viste? Porque está el medio entre Eduardo y yo siempre, ¿viste? Porque los tres nos amamos como amigos, ¿viste? Pero es más, él hoy en día toca con Eduardo y toca conmigo, ¿viste? Así que siempre tiene que estar dividido.
Tiene que
y quedar. Yo, bien. Y bueno, soy de neutral, ¿viste? Nunca le dije, che, o tocas con mi amor, tocas conmigo, no, jamás.
Claro.
Es muy gracioso. Así que Claudio se armó, Medusa se arma como un pseudo pulgarcito, que estaba cantante de guitarra base, que en ese momento yo era guitarra base, me convierto en guitarra líder. Se viene el bajista de pulgarcito y conseguimos otro baterista. Y ahí empezó a sonar Medusa y empezó a llevar todo por delante, al punto que grabamos un primer disco. Que como que te comentaba hace un ratito, sí. Le pusimos a Elixir. Uh-huh. Y bueno, era una mezcla de...
Dice la biografía acá, a fines de 1996.
Claro, exacto, en el 96 ya grabamos un disco y...
Fue tu primer disco, ¿no? Como en una banda.
Digamos, fue mi primer... No, fue mi... En realidad, sí. Pero digamos
como banda propia,
grabado, como banda propia y grabado como Dios manda, sí. En un estudio profesional donde tuvimos que juntar centavo por centavo, ¿viste? Para poder grabar. Nos grabó un tipo muy importante, se llama Gabriel Braceres, que hizo maravillas, ¿viste? Y sí, fue mi primer disco, por eso lo pusimos a Elixir. Anteriormente con Pulgarcito habíamos hecho grabaciones, sí, pero eran en lugares fallidos, ¿viste? No, nunca terminábamos de estar convencidos porque tampoco estaban, todos no teníamos un alcance económico para afrontar una grabación en un estudio de puta madre, como decimos nosotros, ¿viste?
Claro, claro.
Así que en esto, bueno, a mí se me ocurre decir, bueno, rotemos, toquemos y cada peso que ganemos en cada concierto, bueno, yo lo voy a guardar, lo voy a administrar, y así fue, lo administramos hasta que juntamos el dinero para poder grabar un estudio como la gente, y me acuerdo que el productor nos dijo, ustedes han hecho récord en grabación, porque dice, lo grabaron al disco en 20 horas y Pelusa, que hizo también el récord de grabar un disco completo, lo grabó en 22 horas.
Toma.
Obviamente que uno era rock y el otro es cuarteto, pero...
No importa. Pero marcaron ahí un antecedente.
Claro. Y la verdad que yo te digo que es un disco que hoy lo escucho, y yo tenía 16 años, y te digo la verdad, me voy a parecer medio egocéntrico, pero bueno, lamentablemente los músicos parecemos son un poco egocéntricos. Me sigue gustando y hoy en día en Crazy Camaro estamos tocando un par de temas de Medusa, ¿viste? Porque, bueno, como te digo, era tanta pasión que nos movilizaba, o al menos a mí me moviliza la pasión, que yo no descarto nada. Y bueno, este chico cantaba tan bien, ¿viste? Que te puedo llegar a decir que le hacía sombra a Barilari, ¿viste? Que, también de Rota Blanca, un cantante de primera, a nivel mundial.
Claro, claro.
Así que bueno.
Y estuvieron del 96, estamos hablando del 95, 96, hasta
hasta el 2000 tocamos juntos, que fue la última, tocamos con Papo Luis Larraín en Buenos Aires.
Contame eso.
Sí, fue algo enigmático. Si te cuento esa historia es para no terminar más, porque imagínate que nosotros acostumbrados hablando como estamos hablando los flashes y por ir a tocar a Buenos Aires a un moto rock donde venían motoqueros de Brasil, Uruguay, o sea, todo colindante con Latinoamérica, en un lugar privado donde había más de 2000 motoqueros que hacía 3 o 4 días estaban ahí. Para decir el fin del mundo, y aunque no lo creas, lo grosso de ese evento fue cómo nos fuimos. Salimos una noche de acá de Córdoba a las 12 de la noche en una camioneta Peugeot prestada por un amigo que ni siquiera era de él, y era la locura. Llegamos a Buenos Aires después de viajar toda la noche en una camioneta que iba 2 por hora. 4 monos en una Peugeot, imagínate lo cómodo, ¿no?
Sí, sí.
Imagínate. Todos los equipos atrás de la camioneta y 4 monos adentro de una Peugeot. Inolvidable. Llegamos a Buenos Aires a las 2 de la tarde. Es más, llegamos a Buenos Aires y nos decían los porteños, chicos, ¿dónde van? Dice, no, dice, que uno se suba arriba de la camioneta porque acá los van a desvalijar. Uy, imagínate el cagazo que tenía. Claro, que en cada semáforo nos conocieron, dicen, chicos, súbanse arriba de la camioneta porque acá los van a dejar en pelota, ¿sí? Así que llegamos a la luz, ahí en la casa de un... porque terminamos tocando ahí en el Motor Rock, que se llama, porque yo andaba con... por ahí yo tenía motos antiguas, así que una vez me voy a un rally, conozco un loco, así que era medio rockero, y yo había llevado un demo, ¿viste? Y se lo regalo, le digo, che, mirá, esta es mi banda, oh, qué bueno, el maestro, y dice, ¿qué suena? Y le digo, suena una banda Whitesnake. Ah, sí, sí, jaja, se cagaba de risa por dentro. Entonces, después cuando él se va en el camino, me llama la semana, che, el corredor, dice, sí, es verdad, sonaba Whitesnake. Dice, yo no quise reír en tu cara, dice, pues digo, este corredor está fallido de la cabeza, ¿cómo va a sonar Whitesnake? ¿Viste? Whitesnake es una banda tremenda, ¿viste?
Claro.
Entonces el tipo me dice, mira, yo soy mecánico de Harley Davidson acá en Buenos Aires y soy mecánico del tipo que organiza el Motor Rock de Buenos Aires. Y ahí se escuchó tu banda y me dijo, decide a los pibes que se vengan, no hay un peso, pero que vengan. Le van a hacer soporte a Papos Blue, dice, y a la Reina.
Oh.
Ya, cuando me dijo así, el tipo, vos sabés que yo me fui de rodillas. Y así fue. Paramos en la casa de él, nos atendió como unos maluques. Después fuimos y tocamos, y cuando tocamos, ¿cómo se dirá la locura que tiene el público de Buenos Aires? 500. Había, de bien que estábamos tocando, en el segundo tema, no te miento, Miguel. Pregúntale, cuando hayas algún día entrevistado a otros chicos, te van a contar exactamente lo mismo. De bien que estaba toda la multitud esa, empecé a ver que venía un Falcon. ¿Viste? Un Ford Falcon, sí. A los tumbos, así, pum, dice como le costaba a Eli, ¿viste? Sí. Y venía a los tumbos, empujado, o sea, como si fuera un tacho, ¿viste? Los tachos de 200 litros cuando vos chicos los haces rodar, ¿viste? Y meten un mono adentro del tacho,
sí.
Igual, pero aún al Falcon.
No me
alguien había dejado el auto estacionado, lo agarraron, lo llevaron por la pista de rock. Y lo llevaron a los tumbos y lo destruyeron frente del escenario. Y después que lo hicieron un sándwich al auto, yo nunca vi la locura de esa gente. Le hicieron un sándwich al auto y le prendieron fuego. ¿Tú sabes lo que fue? Encima ya andaba una pica apretada y la pica estaba atrás del escenario. Así que imagínate la locura. Yo me empezaron a caer, no eran medio de transpiración, eran bulucas. Le digo, me van a agarrar estos locos, me van a agarrar este auto, me lo van a destruir.
¿A dónde estoy?
Encima no es ni mío y lo tengo que devolver. ¿Te podés creer que después en el cuarto tema venía, de bien que estaba tocando, yo levanto la vista, porque uno cuando toca, viste, es como se meten dentro de uno, ¿no?
Sí.
Y a veces no, si le están apuntando alguna ametralladora, ni cuenta, viste, porque está muy metido adentro. Estas cosas te sacaban del contexto, porque de bien que venía, veo, vos conocés lo que es un divache, un 147,
sí.
A ver, un Fiat 147. Bueno, venía flotando, venía, lo traían entre 40 y 50 manos, no sé cuántos eran, lo traían levitando al auto.
No.
Lo llevaron al lado del Falcon, lo hicieron pedazo y lo tiraron arriba del Falcon, así que en un momento tuvimos que bajar porque del escenario no terminó, eran 15 temas, tocamos 10.
Ajá.
Porque la goma quemada no nos dejaba respirar.
Bueno,
qué tremendo.
Dios,
y a raíz de ese evento, vos sabés que cuando volvimos a Córdoba pasamos tanta tragedia entre el viaje, la incomodidad, llegar allá, tocar, el miedo que nos roben, el miedo que nos hagan pedazo el auto, cansados. Después nos decidimos volvernos. Y en vez de quedarnos a descansar la casa, el tipo, no, vámonos de acá, le dijimos con Claudio, sí, vamos, nos perdimos en Buenos Aires, salimos por ahí a las 3 de la mañana de ahí donde tocamos, eran las 8 y todavía andábamos dando vueltas por el obelisco, así que te imaginas lo que fue, cuando llegamos a Córdoba, el canto me dijo, no, yo no quiero tomar con ustedes.
Y ahí llega.
Y ahí murió Medusa en el 2000.
Bueno,
no, pero...
Mira, te propongo algo, hacemos una pausita, vamos a escuchar.
Dale.
Te doy a elegir, ¿Papo Blues o La Renga?
Sí, el Carpo, totalmente. Carpo.
Listo, el Carpo entonces. El Carpo en el Saldan Sol. ¡Saldan Sol!
me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama.
No existe nadie como su mamá.
No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una cutilada, toda su vida la duró sin parar. Toda su vida, toda su vida.
Toda su vida laburó sin parar.
Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta
de que la falen una y otra vez.
De que la falen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la gana y se la quiso llevar. Reclamar lo que le corresponde.
Se vuelve loco, nos quiere matar.
Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay.
Volvemos entonces con Pablo, que nos está contando que llegamos al final de Medusa en el año 2000. Se separaron, decidieron no tocar más. Toda la aventura de tocar con como telonero de Papo Blues y La Renga. ¿Y qué pasó? ¿Cómo siguió?
Bueno, tuvimos varios años un poco... lo que pasa es que Ricardo, que es el cantante,
sí,
se llamaba Ricardo Bolívar, era para nosotros, era nuestro boleto al éxito. Entonces él lo sabía y de repente dice que él dijo, no canto más, porque como él era un poco depresivo, ¿viste? Como te decía, a veces venía y se llevaba el mundo por delante y me encontraba a lo mejor a los dos días, ¿no? Él tenía que sacar de abajo de un pozo, ¿viste? Porque era un tipo muy, no sé cómo catalogarlo, ¿viste? Pero tenía muchos altibajos, ¿viste? Entonces, claro, cuando él decide por decisión propia no tocar más, y es como que nos desmoralizó, o al menos yo me desmoralicé de una forma que dije, bueno, no sé, si la guitarra se bajó la cama, y yo fue como un stop para yo poder concluir mi vida con el tema del entrenamiento de caballo, que eso siempre estuvo muy a flor de piel paralelo con la música, ¿viste? Porque yo,
claro,
hoy en día estoy cuarto en Argentina como adiestrador y instructor de domas y de entrenamiento.
No me digas, no sabemos.
Sí,
eso.
Sí.
bueno. Ahí está, ves, un dato que no lo teníamos.
Mira, bueno.
Otro día te llamamos y nos contas de los caballos.
Dale, está bien. Bueno, y sinceramente, como para no llevarte por otra rama, me dediqué a pleno a los caballos y estuve hasta el 2008, que fue cuando un día fui a mi casa buscando unas cosas y me encuentro la guitarra. Sinceramente yo es como que enterré la música cuando el loco este nos abandonó. Dije, yo estaba basta, yo estoy cansado de los 14 años, vengo el remandola en su vida y me encuentro un parque y diga, vamos al frente, vamos, no importa, por más que nos tienen con piedras, por más que haya palos en las ruedas, vamos, viste, no encontraba. El único que me apoyó en esa forma incondicional fue el grande, me dijo, fue Claudio, viste, que fue Claudio el bajista.
Claro.
Que fue el único que nunca me abandonó.
O sea, Claudio. Entonces, lo vemos desde los inicios, ¿no? Acompañándote siempre.
Claro, no, Claudio ha sido mi hermano incondicional y compañero incondicional, pero lamentablemente en una banda de rock no son dos personas, son un conjunto. Claro, sí. El arco iris tiene un conjunto de colores, no es uno solo.
Ni dos.
Entonces, claro, pasa un tiempo y bueno, como te decía, vengo a mi casa, en ese transcurso yo me caso, empiezo a hacer mi vida de esta manera, con otro tipo de responsabilidades. A mí que yo toda mi vida soy un tipo que ha laburado, estudiado, trabajado, ¿viste? O sea, mi vida siempre estaba cargada de responsabilidades desde muy chico. Y bueno, le encontré la guitarra, lo primero que hice fue limpiarla, al abrir el baúl ese es como que se abre, no sé, un sinfín de recuerdos. Sí. Lo primero que quería hacer, lo primero que hice fue enchufarla en un equipo que tenía ahí, está todo preparado en mi casa, en mi pieza.
Claro.
Y me puse a tirar unos acordes y chao, no lo toca. Y así fue. Empecé cuando yo, y como yo digo, el tema de la traducción energética, cuando dije tengo que volver a tocar, yo justo se me da que empiezo a entrenar caballos acá en el León 13, en un hípico que hay ahí.
Sí.
Y me lo empiezo a cruzar a Ricardo de nuevo porque él vivía por ahí cerca.
Ajá.
Así que, viste, porque no nos dábamos bola. Entonces, no, es como que
habían cortado vínculo.
Yo había quedado como frágil porque digo, este hombre, ¿cómo puede hacernos? ¿Cómo nos puede abandonar de esta manera y en este momento? ¿Viste? Porque era el momento. Se estaban dando cosas, pero tremendas. Viste, bueno, así en el mejor momento nos abandonó. Entonces claro. Eso para mí fue como una puñalada por la espalda. Pero después, bueno, yo con los años siempre he aprendido a mejorar, a cambiar, a ir para adelante, ¿viste? A no vivir del pasado, a limpiar lo que está sucio y a perdonar y a bajar la cabeza si tienes que ir a pedir disculpas, ¿viste? Es así, porque uno tiene que ser de esa manera. Si no, tu vida pasa, ¿viste? Te la pasas
en la amargura.
Negando de lo que no hiciste y de lo que podrías haber hecho y de lo
que no hiciste. Bueno, y pasaron entonces, ¿no? 8 años.
Ricardo, ¿sí? 8 años, exactamente, 8 años. Y lo empezamos a saludar y Ricardo me empezó a saludar y hasta que un día le digo, no, ¿cómo anda? Bien, ¿estás tocando? No, la verdad es que no. Vos sabés que es un tema. Y a Ricardo, siempre me lo hace. Yo sabía que yo no quiero ser, que vuelvo a repetir, no quiero ser egocéntrico. Pero así como Ricardo era mi único cantante y no había otro, yo sabía que era el único violero de él, o sea, que él no tenía otro guitarrista que le tirara los acordes que le tiraba yo. Porque teníamos una similitud con respecto a la vivencia, a las bandas. Es como tomar diferentes cócteles que yo sí, estos me gustan, ¿no? Para hacer tal bebida tienes que mezclar un gramo, un cuarto de esto, ¿entendés?
Claro.
Había una similitud en la sintonía, entonces yo le digo, loco, tengo unos temas que tenés que escuchar. Y cuando me dijo, bueno, dije, ya está, él vino y ya se fue. Escuché los acordes, escuché los temas, digo, mira este la letra, ¿qué piensas? Empezamos a hablar de nuevo y ahí, Claudio, volvió Ricardo. Y hablamos a otro baterista que había y volvió a sonar Medusa y se vino con todas. Y empezamos a tocar por todos lados y estaba muy bueno. Y bueno, fue hasta que él tuvo un accidente y falleció. Eso fue lo que otra vez nos mató.
Qué golpe, ¿no?
Oh, no. Por eso es que esta banda tiene toda una historia, tiene toda una vivencia porque, viste, han pasado 20 y pico de años ya, siempre con los mismos integrantes.
Un 13 de julio del 2010.
Exacto, sí. Un 13 de julio del 2010, me llaman por teléfono y me dicen, mira, Ricardo se cayó de 8 metros de altura, porque como él pintaba, viste.
Mira.
No sabemos si se desmayó o qué le pasó, o si se descompuso y dio la casualidad que cayó y pegó con la cabeza en el banco que estaba estacionado y tuvo un momento de la fecha de sal y pues bueno, yo no quiero salir a ver el tema, pero
no, pero
feo,
una muerte fea, sí, realmente.
Y otra vez, viste, caímos al precipicio y una vez más, viste, y ahora sí que se multó, viste. Bueno, tuvimos un año largo, un año y medio de luto, viste, que yo no quería saber nada con la música, no quería agarrar más la guitarra. Un poco, o sea, obviamente que por la que falleció su amigo de toda la vida, fallece un pilar importante, fallece una ilusión de decir con este tipo vamos a llegar a los grandes, ¿entendés? Si tenemos alguna oportunidad que haya una competencia de bandas, que empezamos a salir, este que Tino le empezó a tirar eventos para que encontrara artistas y demás, y bueno, siempre llegamos tarde, ¿viste? Y cuando muere él, dijimos chao, chao, chao. Y bueno, pasó eso, tuvimos un año y medio largo de luto, y después otra vez, bueno, pasó que empecé a tocar de nuevo, y ahí decidimos armar Tres Cámaras, que es la banda que está ahora vigente, nada más que...
Vamos a hablar de Crazy Camaro en el próximo bloque, Pablo.
Bueno, vale.
le vamos a dedicar, si tuvieras que dedicarle así algún tema a Pablo, que... Perdón.
A Ulises.
A Ulises. Si tuvieras que dedicarles un tema a Ulises, ¿cuál le dedicarías?
De algún... le dedicaría uno de los temas que más nos gustaba cuando éramos chicos, que se llama Bad Boys, de Whitesnake.
Bueno, entonces suena Bad Boys para Ulises, que nos está mirando y escuchando desde algún lado, y lo recordamos hoy en Saldan Sol.
Saldan Sol.
Pablo, y abordamos el último capítulo de su carrera, de esta banda que lo tiene ahora vigente. Contanos, Pablo, ¿cómo nace Crazy Camaro?
Bueno, después de otro de exceso, como lo que te venía contando, después del año de ese año y medio de luto, volvemos a agarrar vuelvo a agarrar la guitarra y vuelvo a convocar a mis amigos para que nos juntemos a zapar, porque ¿viste? Siempre fue así, como zapar con un cable a tierra, ¿viste? Para cada uno. Por eso es algo que nunca lo hemos abandonado, o al menos yo. Uh-huh. Y bueno, empiezo a escribir, todos los temas los escribí yo, pero con un sentido de cómo quería que lo cante y demás. Empecé a probar cantantes, ¿viste? Bueno, fui de uno mal en peor, y lamentablemente, a menos que nos quejábamos siempre Ricardo, ¿viste? Era el más centrado, ¿viste? Porque los cantantes que hay en Córdoba dando vueltas, por ahí, pobres, son chicos que no viven en una nebulosa totalmente que no tienen ton ni son, ¿viste? Se creen que son artistas de primer nivel y no tienen ni siquiera el micrófono comprado, así que imagínate, con la gente que uno tiene que andar renegando.
Claro.
Después de probar varios cantantes y que uno sí, que no, que el espacio es muy chico para que podamos playar, que necesito comodidad, que mejor nos cansamos de ser. Y con Claudio me dice, che, Pablo, ¿por qué no cantas vos? Nos dejamos joder. Total, los temas son tuyos, vos haces las letras, vos sabés el sentido, vos sabés lo que querés decir.
Claro, hasta el tono que ponerle.
Sí, viste, pero yo, Claudio, soy guitarrista, yo no soy cantante, porque yo en la guitarra encontraba una habitación privada donde yo podía sanar mis heridas, donde yo podía expresarme, y lo hacía de una forma muy, muy especial, ¿viste? O sea, a mí, como te decía, me podían estar apuntando con una 45 en la frente y yo, si me disparaban, nunca me iba a enterar, porque estaba muy metido dentro de mi acorde, de mi música, de mi guitarra, ¿viste? Y tener que cantar y dividirme en dos personas, ¿viste? Es como que era, para mí, era como un asesinato a mí mismo, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, estaba esa gana de decir, bueno, pero si yo sé cómo hay que expresarme, si yo sé lo que quiero decir, si yo sé, bueno, yo sé mis limitaciones, porque no soy cantante, o nunca estudié canto, no, pero sí sé que si cantas afinado, bueno, puedes tener un ojo horrible, pero si cantas afinado, al oído no le causa ningún tipo de molestia.
Claro.
Y bueno, me empecé a lanzar y me costaba, te digo, la verdad fue como un reinventarme de nuevo, porque...
Pero vos no te veías vos como cantante.
No, primero no me veía, primero no me encontraba, y segundo, para mí dividirme en dos personas, sentir lo que yo sentía antes, para mí era como, te vuelvo a repetir, era como mutilarme.
Claro.
Pero la pasión, viste, la pasión mueve montañas, como dice el dicho. Uh-huh. Y bueno, me fui gracias a Elena también, que bueno, gracias a Elena me empujaba, viste, de una forma u otra me daba ese incentivo que yo necesitaba, como para decir, bueno, va un poquito más. Lo logré y bueno, gracias a Dios, la prueba piloto cuando tocamos por primera vez Crazy Camaro, con esta nueva formación, que me voy a formar toda la vida. Ajá. Pero digamos, ya mando, yo haciéndome cargo del trabajo de otro, de ser guitarrista, el vocalista, y encima hablar por todos y manejar el público y hacer que la gente interactúe, porque no es fácil ser cantante. O sea, bueno, viste que íbamos a los hospitales de decían, ¿quieren rock and roll? No se escuchaba nada, ¿quieren rock and roll? No, viste, por ahí un desubicado. Entonces, eso aplasta al persona que está manejando el barco, lo aplasta, porque va a decir, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago si me dicen que no quiere?
No, tenía ese fantasma.
Es tremendo, y luchar contra ese fantasma, y bueno... Pero yo siempre fui muy conciso, viste, yo, qué sé yo, al haber estado en un colegio militar, sé cómo tengo que movilizarle las champas a una persona que está dormida, viste, sé por dónde le voy a entrar, y bueno, eso creo que me dio un poco de confianza, viste, yo nunca voy a hacer una cosa que la gente no quiere escuchar.
Lógico.
Y si noto que el público quiere sumiso, una persona sumisa, y soy sumiso, y si me quiero sacar y... de una buena forma y generar un aplauso, que es muy difícil en Córdoba, es muy difícil generar un aplauso. La gente es muy parca, es muy crítica, ¿viste? Uh-huh. Está como siempre evaluando de que gastó un peso de más por estar escuchando a esta persona que no es nadie, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, por eso esa prueba piloto hizo de ver de que esta formación funcionaba y que de alguna forma u otra le llevamos al público y le estamos llevando al público, por eso seguimos apostando, ¿viste? Y ya ahora estamos preparando un segundo disco, así que a menos que es personal, porque nosotros no queremos ganar plata con esto, porque cada uno ya encontró su forma de vivir, de
claro,
vivir en el mundo. Es una, para mí, que el día de mañana mi hijo me diga, oh, papá, me dijo, bueno, lo que hiciste, ¿viste? O por lo menos lo intentaste, ¿viste? Para mí eso, y tener un registro que avale que por lo menos le pusimos pasión, porque yo creo que también de una persona ser profesional o no, está también en la pasión que le pone, ¿viste? Porque si no va de la mano, no se consolida ni una ni la otra, ¿viste?
Así es.
Así que bueno.
Y bueno, y finalmente me decís que está preparando un nuevo disco.
Estamos preparando un nuevo disco un poquito como un revival, ¿viste? Que todo en la vida tiene un revival, ¿viste? Vos de repente en el año 90 sale el Oxford y pasan 10 años y
igual
se deja de usar y después de los 10 años vuelve.
Sí.
Entonces es como que nosotros con Medusa arrancamos de una forma, después fuimos buscando como una sintonía un poco más que busque más y qué sé yo, y ahora en este segundo disco, como ya logramos lo que queríamos entre Medusa y Tres y Cámara, ahora como que estamos haciendo un pequeño revival en lo que fue Medusa, pero un poco más estilizado, ¿entendés? Porque ahora uno cuida los tonos, cuida...
Un Medusa camarizado, digamos.
Exacto.
Para decirlo de alguna manera.
Vos lo dijiste.
Bueno,
porque en realidad yo siempre soy el mismo, ¿viste? O sea, estoy hablando de mí mismo un poco más adelante y después retrocediendo, ¿viste? ¿Qué bueno, va a hacer?
La verdad que ha sido un gustazo escuchar
bueno,
tu historia de vida con la música, con el
no,
rock.
No, por favor, Miguel, para mí ha sido fantástico que vos me puedas dar este espacio y con ese respeto, porque yo no soy nadie, sinceramente no soy nadie, pero te agradezco más este sentir realmente una estrella de rock and roll.
No, pero sabes que, bueno, en cierta forma lo sos, Pablo, por favor. Si no, sí, no estaríamos en esta charla y dedicándole el programa prácticamente a ustedes, a vos en este caso.
Sí, muy, muy agradecido, extremadamente agradecido. Yo sinceramente estoy hablando por mis amigos, por mis compañeros de trabajo.
Bueno, entonces un saludo especial a Claudia Acuña, a Marcelo Martínez.
Exacto, Marcelo Martínez, que es un demoledor Martínez, así quiero que lo presente, porque es una vez que toca la batería el loco.
Bueno, para Martínez entonces, ¿cómo es? Demoledora.
Demoledora
Martínez y bueno, obviamente para Claudio que te acompaña desde chico, sí, sí. Le dedicamos esta entrevista, este programa, y además te doy la posibilidad de que vos nos dediques un tema de tu elección de este disco que ya están, ya ha salido de la banda. Nosotros bueno, lo pasamos. A ver, un tema para cerrar a tu elección.
Bueno, me gustaría presentarte Nada es Fácil, porque en realidad así lo tomo yo, ¿viste? Es un tema que tenemos nosotros y que yo veo la vida que hace Nada es Fácil. Así que,
bueno,
¿te gusta?
Por supuesto, entonces Nada es Fácil acá en el Saltán Sonoro, presentado por su autor, intérprete, vocalista y guitarrista de esta banda a la que le hemos dedicado hoy el programa. Pablo, un abrazo y te comprometemos a que nos manden info de presentaciones, de cuando esté listo el disco nuevo. Esta es la casa de ustedes.
Gracias, Miguel, ha sido un gusto y bueno, contar con nosotros para todo lo que te haga falta.
Un gusto.
Desde ya, Cris y Amaro.
Bueno, perfecto, adelante, Javi.
Chao, Miguel.
Y si
Nada es fácil, de Crazy Camaro, esta entrevista que estamos compartiendo en este Saldán Sonoro. Nos vamos con este temita de fondo, este hit de Crazy Camaro, la entrevista a su vocalista y líder, Pablo Brizuela. Lo hemos dedicado prácticamente a él, ha sido un momento muy lindo, le agradecemos. Este personaje, querido vecino, gran artista, tiene la humildad de los grandes. Y le mandamos un afectuoso saludo a él, a Elena, y les agradecemos a ambos por ayudarnos a escribir esta página en la historia de Saldán, en este caso a la historia del rock. Un grande Pablo, un abrazo enorme y bueno, esta es la casa de ustedes. Nos vamos despidiendo, esto ha sido el Saldán Sonoro, nos encontramos el próximo sábado de 11 a 13 en la 88.7 Radio Inchin. Hasta entonces.
Ya te contamos parte de nuestra historia, por 88.7, con Saldán Sonoro.
Saldán Sonoro.